Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy estaremos con un tema donde se entrecruza lesa humanidad, violencia de género y también tangencialmente violencia institucional. Vamos a estar conversando con Javier Fajetti, odontólogo mendocino cordobés. Él menciona en algún momento de la charla a Miriam, se refiere a Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón, por eso hago la referencia a violencia institucional, pero en su propia vida como hijo de desaparecido y también víctima luego de un caso de un femicidio concretamente. No quiero adelantar nada, pero lo estoy haciendo. Así que vamos sin más circunloquios con esta conversación, con el testimonio, con la historia de vida de Javier Fajetti, hijo de desaparecido. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Acá, pasando la noche. Contame un poco cómo fue tu infancia. Empecemos por ahí, por la infancia.
Bueno, la verdad es que una infancia trastocada. Y uno cuando es chico no se da cuenta, pero sí se da cuenta porque nuestra infancia era distinta. Porque, bueno, yo soy hijo desaparecido. Entonces, en un pueblo en el sur Mendoza, San Rafael, después se les puso muy peluda a mi vieja vivir en San Rafael. Mi viejo desaparecido, mi viejo era referente de la juventud peronista, del que había sido de Martínez Vaca, que era el gobernador de Mendoza, que gana con Cámpora.
Claro.
Y él era de San Rafael, y mi viejo era el referente político de la juventud peronista, y más allá de la juventud peronista, también era un referente político, territorial. Mi viejo había estado en Córdoba, en el Cordobazo, estudiando, entonces tenía formación, y esa formación que había podido adquirir a los 18, 20 años, después le llevó a San Rafael a su militancia y bueno, le permitió de alguna forma sobresalir y bueno, de hecho fue el primer desaparecido de San Rafael. Él desaparece un 25 de febrero, un mes antes del golpe de Estado. Lo secuestran el 25 de febrero. Y a la primera persona que van a buscar, a la primera que está en la lista, era mi viejo.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Vos qué edad tenías cuando pasa esto, Javier?
Un año, yo tenía un año.
Es re chiquito, claro. Era
chiquitito, ajá. Por lo tanto, bueno, mi viejo desaparece, la dictadura, mi vieja buscándola por todos lados, con mucha persecución. Mi vieja tenía 20 años, con un niño, y la verdad que se nos hizo muy difícil, y nos vinimos un poco más al sur, a General Alvear, que es un lugar más tranquilo, y también se hizo muy complicada, con mucho hostigamiento, porque era un pueblo chico, era la viuda de un desaparecido, entonces no era fácil, y bueno, la familia que nosotros pensábamos que teníamos la dejamos de tener, y empezamos a encontrar a amigos o a conocidos que nos empezaron a dar una mano para poder vivir. Era una cuestión de subsistencia y bueno, y el hostigamiento social en sí que tenía mi vieja de ser viuda de un desaparecido con un pibito de un año que bueno. Y así pasó el tiempo, y yo empecé a notarme cuando era chico de que encima yo nací el 17 de octubre. Era como que era medio complicado hasta festejar el cumpleaños, porque para que vos te des cuenta, cosas graciosas que no son tan graciosas, yo no podía festejar el cumpleaños del 17 de octubre porque venía la policía y nos secuestraban mis regalos, ¿entendés? Porque no sabían si estábamos festejando el 17 de octubre Claro. Por mi cumpleaños.
Claro, claro.
Nos secuestraba la torta, se llevaba la torta, la rompía para ver si tenía cosas adentro. Me secuestraba los autitos. Entonces los vecinos no querían mandar a su hijo, imagínate si en el medio del cumpleaños le caía la cana. Los pibes estaban chochos, imagínate. Que había unos payasos que estaban animando la fiesta y caían los patrulleros, los pibes, ladrón y el policía, porque se jugaba esas cosas en esa época, entonces...
Claro, el poliladrón, claro. Qué bárbaro.
Entonces caían los policías y...
Digo, contás esto y parece una película de Capusotto, ¿no? Digo, hay muchas historias con ese tinte de la represión y la proscripción y todo, ya ha llevado a un extremo que es un absurdo, que es una caricatura de sí mismo.
Sí, pero aparte, mirá, yo soy apellido Fagetti, mi viejo Aldo Fagetti, y venían por Fagetti. Y yo no encontraba, como si yo no encontraba colegio primario, cuando llegó el momento, a los 5 años, a hacer el jardín infante, mi vieja laburaba, pudo conseguir un laburo más o menos, que fue por presión de familiares, cosas así, le permitieron estar en la cooperativa eléctrica del pueblo, que es, se podría decir, uno de los trabajos más estables que tiene el pueblo donde vivo yo, que es General Alvear. Y en ese momento, estaba el gremio Luz y Fuerza, que nos dio cierto amparo. Entonces nos permitió más o menos ella establecerse, y yo tenía que empezar el colegio y no conseguía colegio. No, era hijo de un subversivo, imagínate, un pibe subversivo, tenía 5 años, y así fue como que terminé en un colegio totalmente urbano, pero marginal, donde la mayoría de las madres eran madres solteras. Entonces la directora, que vivía en mi barrio, dice, no, yo te voy a hacer pasar como que no, que tu esposo desapareció, sino como que tu esposo se fue. Y así inventamos una historia, que eso es agua. La cosa que puede hacer, si no lo podía hacer el colegio, me tenía que ir del pueblo. Empiezo yo y pasaba que yo estaba en el jardín, primer grado, y caí el patrullero a buscarme a la mañana. Entonces las maestras me sacaban por atrás y me llevaban en bicicleta, que yo al principio estaba chocho, porque me iba a las 10 de la mañana, me iba, pero las maestras, imagínate, yo tenía una maestra que jugaba conmigo, qué sé yo, me daba autito, y cuando veían, nos asomaban por la galería, veíamos el patrullero, un Falcon con esas balizas gigantes arriba, o un R12, no sé qué era, y nosotros picamos, me agarraba la maestra, me ponía el asientito de la bicicleta y... picamos por la puerta de atrás.
Historias fragmentadas.
Para contextualizar, entonces vos tenías 5 años en 1980, ¿sí?
Más o menos.
Estamos hablando de, claro, el último año del gobierno de Videla, cuando, tal vez el pico más fuerte, la curva más fuerte de la dictadura, porque la represión...
Claro, que por ahí en las ciudades ya la dictadura empezaba a decaer, pero en los pueblos no, el comisario, es el mandamás del pueblo. Los patrulleros andaban anchos porque ellos decidían todo, la vida social, la iglesia, decidían todo, lo que se podía o no se podía hacer, entonces... La dictadura en los pueblos duró hasta el 82, 83, hasta que hubo un cambio democrático y después siguieron los civiles que bancaban la dictadura, gobernando estas ciudades. Entonces,
claro.
Si bien no nos iba a buscar el patrullero, pero estaban los buchones que a mi vieja le hacían la vida imposible. Y bueno, así fue. Entonces, más o menos, cuando uno piensa por ahí la juventud, las niñeces, cómo resultó en nosotros, y sí, fue extraño. Realmente, yo no tenía amiguitos, porque no me podía dar ese lujo, decir que somos una familia con muchos primos, y todos mis amiguitos que yo tenía eran pibes muy vulnerables, en donde mi historia, que era terrible, que era política, que era social, se contrarrestaba la historia de ellos, que era padres abusadores, no comían, los padres que trabajaban todo el día lo dejaban solo en la casa. Entonces esos eran mis amigos. Se podría decir lo under ¿De la niñez?
Sí, los excluidos, los excluidos.
Los excluidos y que, bueno, ahí nosotros, yo por ahí yo era hijo desaparecido, a ver, en un momento me permitió hasta tener novia, porque pobre chico, y cuando era chiquito me permitía tener muchísimos regalos, porque no se me acercaban las tías por miedo, qué sé yo, pero mis cumpleaños era nada, así, caían los regalos a por doquier, entonces... Todos mis amigos que yo tenía eran por los juguetes, yo lo sabía. Pero yo tenía amigos, ¿entendés?
Claro.
Y jugábamos con toda la cuadra y nada, y buenísimo. Estaba buenísimo porque realmente yo compartía eso porque para mí era la posibilidad que tenía de que se juntaran conmigo, qué sé yo. Porque
de socializar, claro. Socializar.
De socializar, y no era una cuestión por ahí ni de maldad de los padres, pero indudablemente. Si vos mandás a tu hijo a jugar y a esa casa le cae el patrullero, es comprendible que le diga, no vaya, ese pibe no es para vos.
Seguimos conversando con Javier Fajetti, hijo de desaparecido de San Rafael, Mendoza.
Historias fragmentadas.
Bueno, y mi vieja en el 82 más o menos decide irse a estudiar, conoce a Horacio, que es como mi padre, que me cría así, y con Horacio tienen hacen otra pareja y tienen una hija, mi hermana, Virginia, y deciden, el Horacio dice, bueno, vamos a estudiar, salgamos de acá, qué sé yo, y se van a Mendoza. En Mendoza empieza a estudiar mi vieja medicina y apenas entra a la universidad le dice una amiga que trabajaba en la universidad, dice, mira, andate de acá porque vos en tu legajo debes ser subversiva, así que olvídate, no te va a recibir nunca. Y se van a vivir a Córdoba. Venden todo y se van a vivir a Córdoba. Y en Córdoba se podría decir que nosotros empezamos otra vida, porque no éramos alguien más, en donde mi vieja empieza a estudiar de grande, medicina, se recibe, ya empezó la democracia, ahí tiene que haber sido 84, 85. Y bueno, y en Córdoba empecé ahí a la adolescencia, a la niñez, la juventud, y empecé con muchísimo... A ver, yo quería, de alguna forma, mi historia me quemaba por donde sea, porque nací un 17 de octubre, me sentía... Encima, yo me sentía recontra peronista, y el peronismo de Córdoba es recontra pedorro, entonces voy a decir, qué mal que la estoy pasando, ¿viste? Cuando decía, oh, no pego una... Me voy a Córdoba, que el peronismo nada, no existe, es caldito, y bueno, intento militar en el peronismo, no tuve cabida, era chico yo todavía, y digo, ¿qué puedo hacer para...? Bueno, entonces me metí en el colegio donde había estudiado Agustín Tosco, un colegio técnico, y ahí es como que yo empecé a militar en un centro estudiante. Empecé a hacerme amigos de amigos raros, ¿viste? Cuando decís vos, ¿por qué soy amigo de este? No sé, bueno. Y el paso del tiempo, los que yo me había hecho amigos en la secundaria, el IPET número uno, Presidente Roca, que había Agustín Tosco, para mí era un orgullo, yo decía eso, y vivía en un barrio de clase media y todos me miraban diciendo este que... Y cuando yo me doy cuenta, de grande, cuando empiezo a militar el hijo, me encuentro en las asambleas con mis compañeros del secundario, que eran hijos desaparecidos, hijos exiliados, amigos que yo los había tenido por no sé qué, me caían bien de ellos, y eran hijos.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Yo cuando voy a las primeras asambleas digo, ¿qué hace acá vos? Y yo soy hijo. No, yo también. Y te das cuenta que tuvimos, ponerle, 3 años en el colegio, y tu papá, ¿qué hace? No, mi papá se murió. Ah, no, el mío también. No, bueno. No hablábamos esos temas, hablamos todo lo otro, y de esos temas no hablamos, y resulta que la historia nos tenía guardado un momento para hablar ese tema.
Qué increíble.
Increíble, pero también tiene que ver, yo veía como hacer la película 1985, que me encantó, la vi 1000 veces, 4 veces en el cine, nada, era, todos los días estaba yo ahí, y veía la historia, y veía que había contado un montón de cosas que uno dice, ¿cómo hago para contar esto? y está sintetizado un montón de situaciones que hemos vivido los familiares, como ser cuando se empiezan a armar las causas, o las persecuciones, los pueblos, el miedo. Y ahí te das cuenta que bueno, qué bien que está contado y que eran herramientas, que son esas películas que realmente cuentan la historia de otro lugar. Y me vi muy reflejado en un montón de cosas y bueno, y que la historia, bueno, por ahí uno, yo milité en Hijo, tengo grandes compañeros y yo vivo mi historia como una militancia, ¿sí? No reniego de eso, ni mucho menos. Es doloroso esta época, te atraviesa por todos lados. Por la ausencia sobre todo, porque hay cosas que no tienen palabra, hay vacíos que no lo podemos llenar, pero no voy a renegar nunca de mi historia y a ver, es mi esencia y yo que vivo en un pueblo, todos saben quién soy y que mi historia es esta, entonces es bastante importante, es bastante importante y realmente la reivindico. Reivindico la lucha de mis viejos, reivindico la lucha de mis viejos sobre todo, la militancia, y bueno, sobre todo con la altura y con el orgullo que ellos sentían en bancar a Martínez Baca, que era el gobernador mendocino, ni más ni menos que le permitió volver a Perón. Entonces,
Claro.
el orgullo que sentía él era enorme.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
En Córdoba, después, mi vieja se recibe de médica y me dice, bueno, ¿qué quieres estudiar? Odontología. Nada más. Nada más gorila y conservador y antiperonista y antihistoria mía. Y yo decía, ¿viste? ¿Cómo me encanta complicar? Porque realmente
Bueno,
podría haber
pero
estudiado.
todo tiene que ver con todo, porque Cámpora era odontólogo.
Era odontólogo, ¿sabés que sí? Y sí, somos raros. Y bueno, y encima yo quería fundar el peronismo dentro de la facultad, estaba solo en las elecciones, nada. Queríamos poner porque nos juntábamos así con otros compañeros, qué sé yo. ¿Y qué le ponemos? Bueno, tengo que poner el 3 de octubre, que es lo más cercano, el 17 de octubre, que es el día del odontólogo. Entonces le pusimos nosotros el 3 de octubre a la asociación. Y querían ponerse en estudiante peronista. Olvídate, sacábamos 5 votos, ¿no? Pero nosotros íbamos ahí todas las elecciones con 5 votos y proponíamos cosas que nunca pasaron, pero bueno. Y bueno, me recibí de odontólogo, pero siempre teniendo por ahí un perfil más social, y la verdad que me encanta mi profesión. Me gustaría que fuera distinto, que la medicina sea distinta. Bueno, hoy me toca como gestión estar al frente del PAMI acá en General Alvear y uno ve también eso, que uno, la historia de uno la lleva y la plasma en cuestiones como esto, como la gestión que uno puede hacer en el PAMI, qué sentido le quiere dar a la medicina, a la odontología, a las cuestiones que son meramente humanistas, que bueno, por ahí. Los distintos sectores de poder nos han sacado, son terrenos que ya no nos pertenecen a nosotros. Y bueno, y después ya empecé a militar en Hijo, hasta que llegó un momento en donde me llegó un llamado que me dice que me tenía que venir para acá, porque tenía que armar las causas en el sur de Mendoza. Yo viajaba continuamente, había venido Néstor Kirchner a San Rafael. Ya había dado avalado todo para que se empezaran a instruir las causas. Entonces, bueno, es como que yo venía, viajaba y nada. Dije, bueno, me vengo a vivir nuevamente al sur de Mendoza y volví al lugar de origen, decía, a General Alvear, a San Rafael. De alguna forma también como para sacarme las ganas de conocer mi historia, con mi historia de mis viejos, mis familiares. Conocer esa trastienda que por ahí uno idealizaba desde la lejanía de Córdoba, desde la militancia, y bueno, y te das cuenta que estando acá, empezar a sentir los sabores, los olores que tiene que haber sentido mi viejo, que tiene que haber sentido mi vieja. La militancia, el abrazo a sus compañeros, son cosas
Y valen.
que en la vida perdés. que la vida me regaló.
Seguimos conversando con Javier Fajetti, hijo de desaparecido de San Rafael, Mendoza.
Historias fragmentadas.
Un compañero me dice el otro día, me encanta abrazarte, te abrazo vos, vos abrazás exactamente igual que tu viejo. Con la diferencia que vos olés bien, tu viejo tiene un olor a chivo terrible, porque era pobre, laburaba todo el día. Así que esas cosas que te regalas, ¿sí, viste? De decir, bueno, empezás a descubrir eso, esas pequeñas cosas que es la vida, es decir, comer las mismas empanadas que comía mi viejo, cosas así que bueno, que eso te lo permite solamente volver al lugar de origen y tratar de igualar su historia. Esa es la identidad, sí. Cuando uno trata de buscarle palabras a cosas que realmente no tienen palabras, que son sensaciones, sentimientos, olores, lágrimas, silencio, abrazo. Eso es la identidad realmente, eso es volver al colegio, que ser fiscal general del colegio que yo, por el que tuve que salir corriendo por atrás, eso es impagable.
Claro.
Recibí la noticia que ganó más que en ese colegio también, y es bastante, claro. Un revés, pero bueno, son cosas que pasan. Y bueno, y después bueno, empezamos a armar las causas de lesa humanidad en el sur de Mendoza, trayendo toda la experiencia que yo había adquirido, la poca experiencia, sobre todo compartiendo las historias que nosotros teníamos en Córdoba, en Hijo, en la Red Nacional y sobre todo en el área de investigación de Córdoba, tratar de imprimirla no solamente en el sur de Mendoza, sino también en Mendoza. En Mendoza se estaban armando las causas, y yo no te voy a decir que yo no fui responsable de nada, pero por ahí traer experiencia de cómo se armaban allá, o darle contacto para que, qué sé yo, como decirte un ejemplo, las causas en Mendoza se empezaron a armar armar de acuerdo a los testimonios, por lo tanto tenía testimonios, uno se olvida, pasan 30, 40 años, podíamos meter en cana a 3 milicos y los otros nos daban vuelta por el costado, entonces, y llevar la discusión a la justicia que debían instruirse por cadena de mando, te puedo asegurar, y lo siento yo, fue el mayor logro que yo logré en mi vida, porque juntar los fiscales de acá con la Filoniu de Córdoba y que le enseñaran o le explicaran más o menos cómo era eso, fue una de las cuestiones que yo me puedo llegar a decir, bueno, yo esa discusión la di yo, la traje de Córdoba, y me siento orgulloso porque cambiaron no solamente los juicios de San Rafael, sino de todo Mendoza. Se empezaron a introducir las causas desde ese lugar, y todo tuvo mucho más sentido. Así que bueno, son los pequeños aportes, y siempre con la historia de mi vieja, que mi vieja durante mucho tiempo y con total razón no se quiso olvidar, pero sí guardó sus cuestiones en el placar. Y me imprimió, bueno, también esas ganas, esa cuestión de tratar de hacer mi vida desde otro lugar, el cambio rotundo. Que uno, yo siempre volvía a la esencia, pero ella trataba de, como que no, Javier, esto es así, hay que dar para adelante. También me dio ese empuje de no quedarme, me pasó y siempre ir para adelante, pero agarrándolo yo de la mano, trayéndolo yo al pasado continuamente para entenderlo un poco más. Y bueno, y cuando se empiezan a armar las causas, mi vieja estaba recontra orgullosa de eso, porque participaba muchísimo en su testimonio, eran realmente, no sé si desgarradores, pero muy clarificantes, y yo muy orgulloso de ella también, porque muchas cosas ni siquiera me las había contado a mí, me las empezó a contar de grande, entonces, bueno, era muy significativo eso, realmente, y hace 5 años más o menos, justo antes, un mes antes de que nos dieran la sentencia, de lo que había sido el juicio que habíamos armado y pensado todo, la asesinan en un femicidio. ¿Viste cuando decís vos? No puede ser.
Historias fragmentadas.
Ahí fue como que replantearse todo, porque perder a mi vieja fue terrible. Terrible, y, el, y, y de la forma más trágica, más horrible, que no se lo merecía. No se lo merecía. Un albañil que estaba trabajando en la casa de ella, en un departamento que yo me estaba haciendo encima en la casa de ella, bueno, psicópata el tipo, con problemas así de, a ver, había estado detenido, qué sé yo, el asesino se enamoró de ella, qué sé yo, mi vieja era médica, y el asesino a golpe, horrible, 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 pero en donde estuvo hasta se puso en riesgo y juicio porque todos pensaban que era lesa, y cuando nos dimos cuenta que no, que era una causa, una cuestión, era un femicidio, ahí la asesino, sí, por su cuestión. La verdad es que eso fue un mazazo que bueno, que solamente sirve para decir, bueno, mi vida es esta. Chango, no sé cómo, pero aprendí que es esta, ¿entendés? Y bueno, y empezar a ponerle la cara y empezar a ponerle, a volver a resignificar todo con historias viejas ahora. Y bueno, y militando en el feminismo, y viste, desde un lugar, desde uno que por ahí se siente extraño porque no es mujer, porque es una cuestión de género, pero reivindicando la historia de ella, y sobre todo que la historia de ella no le sirva para que esta cuestión no pase. Y que mi vieja corrió muchas veces peligro.
Claro.
Y porque tuvo, a ver, mi vieja perseguida, donde iba, la agarraban, la metían en cana, hasta incluso ella me cuenta que una vez hasta la violan en las comisarías de acá, General Alvear. Y nunca tuvo miedo de que fuera eso, fuera una cuestión de que pueda pasarle algo y que le pase. Bueno, es la tragedia argentina actual, sobre todo que padecen las mujeres, porque en su gran medida lo padecen las mujeres. Bueno, la verdad es que no estaba en los planes de nadie, y bueno, y así fue.
Seguimos conversando con Javier Fajetti, hijo de desaparecido de San Rafael, Mendoza.
Historias fragmentadas.
Tenemos una amiga en común que es Miriam Medina, que ella es la que me adopta, porque Miriam, cuando pasa todo esto, ella... Tomamos la decisión en conjunto con sus hijos, todos. Yo le digo, mira, no sé si les gusta a ustedes, no me importa. Yo quiero ser parte de su familia, yo quiero que tu mamá sea mi mamá adoptiva. Gracias a Dios los chicos lo aceptaron y bueno, son buenos hermanos. pero bueno, sí. ¿Qué sé yo? Uno puede... Yo tengo el cuero duro un poco, tal vez. Y sé que hay muchas la vida te presenta muchas batallas. Uno cuando se cree que lo peor ya pasó, pasan cuestiones cotidianamente y pasa. Entonces, de alguna forma tenés que reformularte, pensar, llorar, patalear, pedir justicia, siempre luchando. Pero una vez que pasó eso, tenés que poner tu mejor cara, tu mejor humor, como sea, reinventarse, porque también tengo hijos, entonces enseñarle más o menos la historia, cómo, qué es lo que pasó, pero hay que seguir viviendo, y esto es así. Y bueno, seremos huérfanos de la democracia y del femicidio, pero bueno, acá estamos. Estamos y vamos a dar la discusión, la lucha, en el ámbito que tengamos que dar, y bueno, y estar siempre de pie, porque... Yo creo que por ahí, tanto en la Argentina, en la sociedad, se ve reflejado por ahí en personas como yo, como las abuelas, como las madres en lucha, y no tenemos la posibilidad nosotros de claudicar y de, por una cuestión, se podría hacer menor, que es nuestra vida, romper o postergar lo colectivo. Que lo colectivo es lo que nos alberga a todo, es lo que nos acoge a todo. Y por peor que nos pueda pasar, nos podemos retirar un tiempo, reacomodarnos, hablar con los compañeros, pero la lucha tiene que seguir, porque hay cosas que son superadoras a lo que nos pueda pasar individualmente a cada uno.
Muchísimas gracias, Javier.
Bueno, gracias a ustedes.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.